en el episodio de hoy de Power Moment.
No existe realmente ese hábito cívico de hacer valer la libertad que tenemos, y esa libertad se traduce únicamente con el voto. Y durante nuestro paso por la vida nos vamos quejando de que las autoridades son malas, de que no me favorecen, de que no me dan lo que yo quiero, etc., etc. Pero el día que se va a votar, lamentablemente, apenas si el 60% del padrón electoral acude a votar.
Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
Estamos en un año electoral no solo en Estados Unidos, a nivel mundial, al menos en 50 países, para que tengan una idea. Y en especial en uno que está muy cerca de nosotros, se hará historia, ya que por primera vez las dos candidatas que corren para presidente son mujeres. Me refiero, por supuesto, a México. Los políticos de toda la vida han utilizado la psicología para sus campañas y así llegar a los electores. Pero quienes tienen que ir a las urnas para tomar la decisión, podría decirse que están decepcionados, deprimidos de alguna forma. Los datos no son nada alentadores en cuanto a la muy bajísima participación que se espera que ejerzan su derecho al voto. De acuerdo con los expertos, esto pone en peligro la democracia. Pero usted se preguntará de repente, ¿qué es democracia? Bueno, democracia, según su definición, está compuesta por dos palabras griegas. Una significa poder y otra que significa pueblo. Y si se combinan, significa el poder del pueblo. Aunque parece que a veces a los electores se les olvida de que el poder está en sus manos. Pero para hablarnos justamente más de cómo se ven las elecciones en México sin caer en lo político, hemos invitado a todo un experto, al señor Mario Alberto Rodríguez Aguilar, con más de 27 años de experiencia como consultor político, con estudios de derechos en la UNAM, especialista en derecho constitucional, es coach ontológico certificado por Yes Ideal Coaching Inc., es experto en marketing de gobierno y comunicación política electoral. Así que le damos la bienvenida a don Mario. Gracias por estar aquí en Power Moment.
Muchas gracias Paula y a toda la audiencia. Un saludo muy querido desde la Ciudad de México en este momento.
Gracias por su tiempo y la verdad es que quería comenzar preguntándole desde su perspectiva, ¿cuáles son los mayores cambios en los electores mexicanos?
Bueno, la introducción que usted hizo se me hizo muy buena porque efectivamente hoy en día el sistema democrático, es decir, la democracia, ha demostrado ser el canal más efectivo y eficiente para poder hacer que la gente en forma libre, soberana, pueda ejercer un voto a favor o en contra de las diferentes opciones que se presentan. Desde luego también la democracia, y por lo menos en toda América Latina, se ha sustentado a través de partidos políticos. Es decir, los partidos políticos es una forma de cómo se organiza la gente política para que los ciudadanos podamos acceder a nuestras preferencias. Y hoy en México hay dos cosas muy peculiares. Uno, que está en riesgo la democracia, y dos, que es la elección más grande que se ha tenido en toda la historia del país. Es decir, este 2 de junio en México se eligen más de 19,000 cargos de diferente nivel, tanto a nivel federal, desde la presidencia, hasta nivel municipal, que son los regidores, pasando por presidentes municipales, por gobernaturas, por el Congreso completo, que son los 500 diputados federales y los 128 senadores de la República. Es la primera elección que se hace, ya que de acuerdo a una reforma que hubo en el 2006, se ordenó que todas las elecciones fueran concurrentes, es decir, que el mismo día se celebraron, y desde el 2006 hasta el 2024 se han venido haciendo los ajustes para llegar a esta fecha. Así es de que son más de 19,000 puestos y además son casi 2 millones de ciudadanos mexicanos que son los que organizan la elección. Así es de que es todo un reto, Paula.
Sin duda alguna es un reto. Y a nivel internacional, en este caso aquí en Estados Unidos, pues es una elección muy importante también, pero que de alguna manera los connacionales la ven lejos o están decepcionados, desesperanzados. No sé cómo podría calificar el espíritu de los electores mexicanos fuera del país. Para de alguna manera entender el por qué, si hay prácticamente 10 millones de mexicanos en Estados Unidos, solamente se calcula que va a votar 1,000,000.
Sí, bueno, primero 1,000,000 porque son los que ya cuentan con su credencial de elector. Durante el mes de marzo habrá opción para poder hacer el trámite a través de la página de internet del Instituto Nacional Electoral, electores en el extranjero. Esa sería la página. Pero sí, efectivamente, este desencanto, Paula, existe no solamente a nivel externo, sino también aquí dentro del país. Y máxime que, si bien es cierto, en México el voto es obligatorio, también es cierto que en México no está sancionado no votar, como sucede en otros países, por ejemplo, como en Argentina o como en Ecuador, donde hay una sanción para todo aquel ciudadano que no emite su voto. Entonces, nosotros estamos estimando que el nivel de votación apenas pueda llegar al 60% de lo que es el padrón electoral, que anda en 95 millones de electores, Paula.
Qué triste que somos hijos del rigor. Hasta que no perdemos lo que tenemos o hasta que no nos impongan castigos, la gente no aprecia lo que es el voto. El voto es el derecho a expresar su voz y muchos parecen que prefieren que otros decidan por ellos. ¿Por qué?
Efectivamente, ese es una gran cuestionamiento que nos hemos venido haciendo durante muchos años, en donde estamos como educados para ser sancionados y de otra forma preferimos ese domingo mejor ir a ver el fútbol o ver deportes o descansar en casa, porque no existe realmente ese hábito cívico de hacer valer la libertad que tenemos, y esa libertad se traduce únicamente con el voto. Y durante nuestro paso por la vida nos vamos quejando de que las autoridades son malas, de que no me favorecen, de que no me dan lo que yo quiero, etc., etc. Pero el día que se va a votar, lamentablemente, apenas si el 60% del padrón electoral acude a votar, independientemente, insisto, que también los políticos hacen su parte. Es decir, las campañas políticas se han vuelto unas verdaderas campañas de descalificación, de insultos, de amenazas, de denuncias ante los tribunales. Es decir, hoy las campañas no son campañas de ideas, no son campañas de una visión hacia el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos, sino que estamos atorados en puras campañas como si fuéramos en un vehículo y estuviéramos nada más viendo por los espejos retrovisores y no ver hacia el frente. Y esto nos está pasando en toda la América.
Eso es correcto. Pareciera que en todas las campañas está pues reinando la falta de respeto, de valores, y como que estuviera triunfando eso en la política moderna a nivel internacional. Pero, ¿qué estrategias considera usted efectivas para que aumente la participación ciudadana de los electores, ya sea aquí en Estados Unidos o en México?
Bueno, la fíjese usted que ha venido ganando terreno, pues las nuevas técnicas de comunicación, como hoy son lo que dicen los políticos, las benditas redes, ¿no? Más que incluso los órganos de información o de comunicación tradicionales. Sin embargo, estas benditas redes y demás ha sido un exceso para que cualquiera exprese pues una serie de opiniones no necesariamente precisas y que la gente las pueda creer. Luego entonces, la única estrategia que yo veo en más de mis 20 años es que el candidato tiene que ir a tocar las puertas y caminar las calles. No hay campaña electoral que sustituya el que usted vaya a tocar la puerta y se presente con la gente. Esa es la única herramienta poderosa para poder hacer, entre otras muchas estrategias de campaña, escuche. Porque hoy todos nuestros políticos son jilgueros que hablan y hablan y hablan y ya hoy en día la gente no les cree.
Allí iba yo justamente. Si bien es cierto que pueden salir candidatos nuevos, pueden ser los mismos de siempre, lo que sea, la gente ya no les cree. Entonces, ¿qué cambios serían los necesarios para que los sistemas, la política pueda resurgir y de esa forma proteger la democracia? Yo vengo de un país, por ejemplo, donde perdimos la democracia, donde muchísimos cubanos nos dijeron lo que iba a pasar y no les creímos. Dijimos, no, eso no nos va a pasar a nosotros. Nosotros se lo hemos dicho a otros países y a otros hermanos latinoamericanos y no nos han escuchado. Poco a poco están viendo qué les está sucediendo. Entonces, ante este panorama, porque ya nosotros hemos vivido el proceso de qué es perder la democracia y uno quiere protegerla a toda costa en los países que uno ve que está en peligro, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, el ciudadano de a pie, para proteger la democracia? ¿Qué pueden hacer los electores de a pie para proteger la democracia?
Bueno, desde luego, hoy atraemos entre un 20 y un 25% del padrón electoral de nuevos votantes, es decir, de jóvenes que cumplieron la edad para poder votar. En México son 18 años, y quizá esa semilla sería la que, si yo fuera candidato o yo pudiera asesorar a algún candidato, yo pondría ahí mi esfuerzo y mi energía para poder hablar con esta gente que acaba de acceder al voto y que son los que tienen una vida por delante. Y los mayores de 55 años o 50 años, pues volverles a hacer recapacitar lo que ha estado pasando en otros países que lamentablemente han llevado a la ruina y a un estado de pobreza, porque esa es la a naciones que originalmente enormemente ricas, tanto en minerales como en petróleo, como en campo, en agricultura, y sin embargo el sistema los ha llevado a pobrezas extremas. Y una prueba de ello es pues el enorme movimiento que se da en todo el mundo de las migraciones, y hoy el problema migratorio, como usted verá, pues se ha convertido en un tema que está en las agendas políticas.
Así es, están en las agendas políticas en todas partes y deben estar en las agendas políticas, porque lamentablemente las proyecciones son más para América Latina, debido a la hambruna, el mal manejo y debido a un montón de factores que ponen en alerta a otros países y a otros continentes Por eso, este movimiento migratorio que no va a parar o está lejos de parar, lamentablemente, teniendo todo esto en cuenta, ¿usted cree que la democracia puede ser resiliente? ¿O cuán resiliente puede ser la democracia?
No, definitivamente es resiliente y desde luego la democracia va a volver a crecer y a sostener un acto de justicia o de igualdad. El tema es que estamos en riesgo en este momento en grandes países y en lo particular México, por lo que le acabo de comentar, el gran número de elecciones que hay el día de hoy, porque ahora ya también hay otro jugador que antes no existía, Paula, que es la delincuencia organizada. Por ejemplo, en este proceso, al día de hoy, nos han matado más de 26 candidatos a diferentes cargos de elección popular. Y la delincuencia organizada, ya no nada más el tráfico de estupefacientes, sino hoy han emigrado hacia otros nichos como es la extorsión, como es el secuestro y como es pues el asesinato. Hoy en México, en estos 6 años de este gobierno, llevamos más de 150,000 mexicanos muertos por estos motivos de arma de fuego. Entonces, hay un nuevo jugador en la parte electoral que definitivamente pone en riesgo la parte democrática, por lo cual estamos pidiéndole a los gobiernos actuales, como en este caso en México, que pongan atención porque ellos tienen el poder y tratar de evitar que este nuevo jugador sea un elemento de decisión en la voluntad de cada uno de los ciudadanos, Paula.
Eso es peligroso, y eso aún incrementa más la frágil situación en la que se encuentra la democracia. Los seres humanos somos animales de costumbre, la gente se puede acostumbrar a esto, y es peligroso. ¿Qué se puede hacer en este caso para que la gente pues entienda que no podemos acostumbrarnos que estén matando a la gente de a pie, a los políticos, a los periodistas? ¿Qué podemos hacer? Porque es como la lucha entre el bien y el mal y no vemos quién gana.
Bueno, cuando yo hablo que la democracia es resiliente es porque fuera de los poderes de facto, yo le puedo asegurar a usted, por lo menos en México hoy en día, hay cientos de organizaciones civiles que se han venido agrupando y asociando, más que hacia un partido político o hacia un candidato X o Z, han venido juntándose causas. ¿Cuáles son estas causas? Que las madres que les mataron hijos, que los que tienen algún familiar desaparecido, que los que no tienen agua, que los que tienen incluso hasta el tema ahora de género, ¿verdad? Entonces, la sociedad por sí sola tiene sus propias armas para poder unirse y juntarse, y entonces es cuando podríamos estar en una posición de hacer valer la subsistencia de la democracia.
Ojalá que la Virgen de Guadalupe cubra con su manto a todos los mexicanos y a la democracia, para que pueda seguir adelante y seguir brillando en este país tan hermoso, y sobre todo por el bien de la región, porque lo que le pasa a un país, aunque mucha gente piense, no, eso pasa ahí, no va a repercutir en nosotros, pues sí tiene repercusiones graves en todos los demás, independientemente de si comparten o no frontera. Muchísimas gracias, don Mario, por su tiempo y por esa sabiduría que compartió con nosotros.
Paula, yo le agradezco también este espacio. Y lo único que me restaría decirle que a todos los que nos están escuchando y que tienen elecciones, que hagan valer su libertad mediante el voto, que no dejen de ir a votar. Eso es lo importante.
Muchas gracias. Recuerden, hacer bien sin mirar a quién. Power Moment cuenta con música original del afamado ingeniero de sonido, productor musical y musicólogo, múltiple ganador de los Grammys americanos, Marcel Fernández. Además, cuenta con la prestigiosa voz del reconocido talento hispano de ESPN en español, Carlos Cataño. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, @PowerLamas, en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.